Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bien, gloria a Dios. Muy buenos días a todos. Padre, te damos gracias. Vamos a orar y darle gracias a Dios por la palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu verdad, gracias por tu unción y gracias por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre. Oímos de ti, queremos oír de ti nada más. Hablamos sabiduría, revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Ok, la vez pasada en la serie que estamos, Dios dijo, yo honraré a los que me honran, y en el punto se llama, la parte que se llama, ahora vamos a estudiar gracia, fe y honra, vamos a estudiar la parte 2, la vez pasada vimos la parte 1. Antes de continuar e ir a la Biblia, quiero explicarles algo, quiero decirles algunos comentarios que hice en la sesión pasada. Si quieren aprender, o escuchen lo de la sesión del jueves, no, del martes y del jueves, vuelvan a oír para que oigan bien esto, para que lo entiendan bien. Una de las preguntas que me hicieron, y así aprovecho para contestarlo, es lo que hablé en el aspecto político, lo que mencioné. No sé si lo hice después ya o durante la enseñanza, y les dije cómo Dios usa a la gente. Y este es el punto muy importante de lo que está pasando. ¿Ustedes saben qué quiere decir la palabra política? Porque pues la gente lo puede usar así, es una palabra de origen griego. Muchas veces la gente la usa... No, ¿sí les di la palabra o no, Anthony? ¿Te la di? ¿No te la di? Ok, no, está bien. Porque muchas veces dicen, oh, es que no debemos de hablar de política en la iglesia. ¿Has oído eso? Y hay países donde no puedes hablar. Te meten a los pastores a la cárcel. Te puedes meter en problemas. Y es como empieza cuando los gobiernos te quieren controlar. ¿Sí? ¿Cuándo es cuando debemos de respetar al gobierno? Sí, oh, ahí está, gracias, ¿ves? Sí, yo sabía que le había dado, ¿ves? Y viene de dos palabras, polis, que habla de la gente. Entonces, literalmente, esa palabra política es, ahí está, gracias. Y es lo que quiere decir asuntos de las ciudades. Pero, pues, déjamelo ahí otra vez. Hoy se aplica a los asuntos de gobierno y los poderes del Estado. El asunto está que nosotros... pertenecemos primeramente cuando nacimos de nuevo al reino de Dios. ¿Sí? Vamos a ir a la Biblia, por favor, antes de entrar, quiero explicar esto. Ahí en Filipenses, en el capítulo 3. Filipenses 3. He estado muy calmado, ¿verdad? En esta semana, estuve muy tranquilo. Hace 2 semanas estuve brutal, hasta yo mismo me oí y me ofendí conmigo mismo. ¿Se acuerdan de la boluda? Sí. La hermana Mireya me preguntó, bueno, ¿cómo se llama la boluda, pastor? Ok. Pero ahí en Filipenses 3, pero aquí necesitamos estar bien calmados para explicarlo. Filipenses 3, en el versículo 20, más nuestra ciudadanía, dijo el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está, ¿dónde? En los cielos. O sea, ¿se acuerdan que vimos... ¿Se acuerdan la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? Sí, el reino de los cielos literalmente es un lugar físico donde está el Señor. Pero el reino de Dios está hablando de un gobierno, eso dice nuestra ciudadanía. Ahora, ahí en Mateo 6, en el versículo 33, Mateo 6, 33, note esto. Dice, mas busca primeramente el reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios. Ahí mismo los evangelios, hay versículos que hablan y dicen, dijo el Señor, el reino de los cielos. ¿Ok? ¿El reino de qué? De los cielos. Ponme ahí algún versículo que dice el reino de los cielos. Ahí, mira, dijo, yendo predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, a veces gente se confunde, el reino de los cielos, el reino de Dios, es lo mismo. Bueno, muy sencillo, mira, el reino de los cielos es parte del reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios está hablando de un gobierno, un sistema de gobierno de cómo opera Dios, tanto en los cielos como en la tierra. Y aquí viene para cuando alguien te diga que tu pastor es, oh, tu pastor habla mucho de política. Ok, voy a explicar otro punto bien rápido aquí, para entender esto de la política. Vaya un momento a Mateo, capítulo 7, San Mateo 7. Vamos a empezar a leer ahí en el verso 1 para explicar algo bien rápido. San Mateo, capítulo 7, en el versículo 1. 7, 1. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Verdad? Hemos oído ese versículo muchas veces, ¿verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿A qué se refiere? Ahora, siga leyendo el versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Sí? Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Verdad? En otras palabras, podemos criticar, juzgar a aquella persona y no vemos nosotros. Eso es lo que la Biblia le llama hipocresía también. ¿Vamos bien ahí? ¿Vamos bien? Ahora, ok. Pero es curioso que el Señor nos dijo aquí no juzguéis, pero en otras partes nos dijo que juzguéis. ¿Se acuerdan en San Juan? En los mismos evangelios el Señor estaba hablando. ¿Cuántos se acuerdan en San Juan capítulo 7? En el versículo 24. Dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzga con qué. Voy un momento para allá, porque aparte de Juan 7, 24. Juan 7, verso 24. ¿Cuántos saben que tenemos que estudiar bien la palabra para entender? O sea, tenemos que entender. Hay millones y millones de cristianos. Estaba leyendo una estadística, pero siempre lo he oído. No sé si usted lo ha oído. Ellos, tú les preguntas, oye, si eres creyente, dice, oh, qué bien, ¿y quién es, dónde vas a la iglesia? ¿Quién es tu pastor? Y usted dice, no, no tengo pastor, no tienen un pastor, son llaneros solitarios. Y ellos dicen que ellos se quedan a oír la Biblia, a leer la Biblia en su casa y a ver a alguien por internet y todo eso. Leer la Biblia es bueno, ver es bueno, pero de verdad, si no existiera pastores, una iglesia, creo que Dios no hubiera mencionado nada de esos oficios, ¿verdad? Entonces quiere decir que debe de haber algo ahí, pero gente tiene, es lo que le llamamos ideas, son las lógicas. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, la otra vez les dije, no existieran colegios bíblicos, Dios no hubiera tenido que levantar colegios bíblicos, si la iglesia, el cuerpo de Cristo, hubiera hecho lo suyo, que es alimentar el redil. Ahora usted puede leer la Biblia en su casa y Dios le puede hablar, pero la fe viene ¿por qué? Por el oír, no viene por el leer. Amén. No juzguéis según, porque es sorprendente. Yo he estado tendría que mencionar muchos nombres ahí, pero he estado en lugares donde he estado en colegios bíblicos, he estado ahí y he oído las clases. Y no hay gran diferencia de lo que hablamos aquí, ahí. Puntos que hemos tratado, ministerios de ayudas, bautismo con el Espíritu Santo. Quiere decir que algo, muchas veces la iglesia se enfoca en la emoción nada más. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino ¿qué dice? ¿Juzga con qué? Con justo juicio. Y miren Lucas 12:57 ahora. Hermano Hughes, mucha Biblia. Como ya he dicho, si dando Biblia, muchos cristianos ya les andas en la Biblia. Ahora imagínate. La Biblia es la palabra de Dios, es la palabra, es lo que te va a alimentar. Cada versículo está ungido y lleno de la gracia y la unción del Espíritu Santo para alimentarte. No juzguéis según las apariencias, sino juzga con justo juicio. Pero le di otro versículo, ¿no? Lucas, ¿qué le dije? 12, verso 57. Lucas 12:57 dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? No, ¿por qué qué? No juzgáis por nosotros mismos lo que es qué. Justo quiere decir que, entonces, ¿cómo está? Por un lado dice, no juzgues, y por el otro lado dice, ¿por qué no lo juzgas? Y luego juzgas según las apariencias. So, por fin, ¿a qué se está refiriendo? Ya puedes juzgarlo, con, es cierto, puedes juzgar algo, cuando dice juzgar con justo juicio, puedes juzgarlo con la palabra, pero va a otro punto ahí muy importante. Puedes ir, la primer parte, ahí donde leímos en Mateo 1, cuando dice juzga, no juzgue según las apariencias, Juan 7:24, sino juzga con justo juicio. El justo juicio es la palabra de Dios. Queriendo decir que en este caso juzgar vas a tener que hacer una comparación y un discernimiento entre lo que está pasando en las ciudades, o en los estados, o en los países, o en nuestros países de origen, con la palabra de Dios. Eso es juzgar y discernir. Lo que el Señor dijo en Mateo 7:1, ahora voy a Mateo 7:1 otra vez, cuando dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Estás hablando cuando estamos juzgando el motivo. Bien, vamos a explicar eso. Mateo 7:1. Ok. ¿Te acuerdas lo que hablé hace como dos jueves? La boluda, el tío Chunchito y la mota. Ok, esto es juzgar, mira. Todos nosotros juzgamos algo, no que está mal juzgar. Aquí viene. Alguno de ustedes, hubo gente que vino y casi me abrazaba y me besaba y les gustó lo que hablé. Pudo que otros se hayan ofendido. Aquí viene, mira. Los dos juzgaron. ¿Cuántos me están viendo? ¿Sí? ¿Cuántos entienden eso? Uno juzgó, oh, qué bueno estuvo, necesitaba esta palabra, gloria a Dios. Salieron bien animados, dieron más en la ofrenda, hablaron en lenguas, se durmieron bien a gusto, etcétera. ¿Ok? Pudo que otros dijeron, wow, qué fuerte habló el pastor esta noche. Los dos están juzgando, no está mal. Pero aquí viene el punto. El punto es, aquí mira, no debió haber hablado eso. Tú estás juzgando mi motivo cuando tú no sabes mi motivo. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Entiendes? Juzgar el motivo. Tú no sabes por qué estoy diciendo eso. Tú no sabes si el Espíritu de Dios me dijo que hablara y pusiera esos ejemplos. O seguramente lo dijo por mí. Eso, ahí tú me estás juzgando y estás juzgando mal. Fue lo que dijo el Señor, no juzgues. Y ve el contexto ahí, ponme Mateo 7:1 hasta el 4, por favor. Ahí donde estamos, ahí. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Verso 2. Porque con el juicio con que tú juzgas, con ese juicio, te van a juzgar a ti. Verso 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Vamos a suponer, yo digo algo aquí y usted dice, seguramente lo dijo por mí. Me estás juzgando y estás juzgando mi motivo equivocado si ni lo dije por ti. Estoy hablando, dando ejemplos. ¿Cuánto me están entendiendo? Y muchas veces estamos juzgando los motivos de la gente. Por ejemplo, yo dije la otra vez, dije así, mira lo que dije. Dije, hablé de cuando gente aquí en los Estados Unidos recibe ayuda del gobierno. Yo no estoy criticando a alguien, hasta dije, úsalo bien. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque yo no sé el motivo. ¿Qué tal si una persona de verdad tuvo que pedir asistencia del gobierno? Porque literalmente se estaba muriendo de hambre. Alguna razón, tal vez se enfermó, no tenía trabajo y estaba atrasado por meses. Apenas si tiene para comer frijoles y una tortilla o algo. Y tuvo que, o sea, tú no sabes, no podemos. Yo no estoy juzgando eso. Yo no estoy juzgando el motivo. Puedo juzgar con la palabra de Dios. Y decir, ¿sabes qué? Vivir de ese sistema. Y te pudiera dar 20, 30 versículos que habla de depender del hombre y depender del gobierno, depender de Dios. ¿Sí me explico? La Biblia habla en contra del aborto. Pero yo no puedo juzgar a cada mujer que ha abortado, porque tal vez alguna mujer no sabía, tenía miedo. Hay culturas en ciertos países donde los padres las matan o algo. ¿Estoy a favor del aborto? No, estoy juzgando, está mal. Pero no puedo juzgar a cada mujer que haya tenido un aborto. Algunas de ustedes abortaron alguna vez cuando eran del mundo, no sabían, no entendían, pero ahora han venido al reino de Dios. Pero no estoy juzgando a cada persona, ¿entendiste? No estoy juzgando el motivo porque no lo sé. Pero sí puedo decir, pero puedo hablar. Entonces, tenemos que saber discernir, porque muchos pastores tienen miedo y dicen, no, es que yo no hablo del aborto, porque luego la gente piensa que estoy juzgando. Estás juzgando con justo juicio lo que está mal, de acuerdo a la palabra, pero no estás juzgando gente. ¿Entendió la diferencia? ¿Perdón? Bueno, Lucas 6:36 es lo mismo que está hablando aquí en Mateo 7. Sí, en Mateo 7:1 es lo mismo en Lucas 6:36, donde dice, es el mismo contexto. Lucas 6:37, sí. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretida, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Entonces, bueno, para entender esto, entonces, ahora, vamos a ponerlo todo junto. ¿Ok? Cuando he dicho estas cosas de lo que está pasando en los gobiernos. ¿Ok? Lo último que vimos, o el último versículo que hablé el jueves por la noche, fue en Efesios, ¿verdad? ¿Sí? Díganme sí, no, no nos acordamos, hermano Hughes. Díganme algo, ¿eh? Bueno, pero ¿qué no mencioné Efesios cuando dije no juzgues? No, cuando hablé de no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Efesios 5, verso 11. No lo mencioné. Santo. A ver, Alan. ¿Verdad que sí lo pusieron ahí? ¿Hasta pusimos la definición de la palabra elenco? ¿O soñé? Tal vez soñé. Tal vez soñé, entonces soñé. Soñé que así lo dije, perdón, entonces. ¿No lo puse? ¿Nadie dice que lo puse? Efesios 5:11 cuando dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El martes, fue el martes por la noche. Ok, bueno, ok. Ok, gracias. Bueno, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Aquí viene. ¿Cómo poner todo lo que dijo el Señor? No juzguéis, no condenes, pero también nos dijo, juzga con justo juicio, o sea, discierne, entiende, juzgar, quiere decir, esto está bien, esto está mal. Y este versículo, no juzguéis, según Efesios 5:11, déjale ahí. Y no participes en las obras infructuosas, ¿de las qué? Tinieblas, sino más bien reprenderlas. Les dije, ponme la palabra en lenco, en el griego, la palabra reprender. ¿Vamos bien o voy muy rápido? No, ¿vamos bien? Ok. Les dije, la palabra reprender en el griego quiere decir, y en este contexto aquí, quiere decir poner una de las cosas, el lenco en el griego, que quiere decir poner en evidencia, ahí está, sacar a la luz. Entonces, si lo ven ahí, si ven su Biblia y luego ven la pantalla, déjamelo ahí un momento ahí en la pantalla, por favor. Si lo ves, podemos leerlo así, mira. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ponlas en evidencia, sácalas a la luz, condénalas. Aunque ahorita mismo, no voy a hablar condenar motivos, pero puedo condenar las obras infructuosas de las tinieblas. Refutar, exponer, corregir por palabra, encontrar fallas en, pedir cuentas, exigir una explicación, reprender severamente y hablar de los hechos. Entonces, sí, hay muchos pastores, Dios los bendiga, están atados, excepto este que ves aquí, por la gracia de Dios, está libre, por eso habla de estas cosas. Pero hay pastores que están atados porque se confunden entre unas cosas que dijo el Señor, entre no juzgues y la palabra juzgar y juzgar y lo que dice aquí. Entonces, no saben, no disciernen y están atados y por eso no hablan. Pero tenemos que hablar estas cosas, especialmente ahorita en el aspecto político de lo que va a pasar ahora en noviembre. Ustedes, todos los que puedan votar, tienes que votar de acuerdo a que a la palabra de Dios, no a que el candidato. Olvídate de personalidades. ¿Han estudiado ustedes la Biblia? Especialmente estudia la Biblia después de la caída del rey Salomón. Y vas a ver que muchos de los reyes en Israel hicieron cosas perversas, ¿sí? Y dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo lo malo, y cantidad de reyes, hasta llegar a Jezabel y a ¿cómo se llama el esposo de Jezabel? ¿Cómo se llama el esposo de Jezabel? ¿No se acuerda? ¿El esposo de Jezabel? nomás me ven. O sea, vayan a la Biblia, dice, a ver. Ah, sí, primer libro de Reyes, hermano, así es. Ahí en el capítulo, a ver, hermano Miguel, usted que es bueno para estos de los nombres y todo eso. ¿Qué es? Primer libro de Reyes 16. Acab, gloria a Dios, tu gran camarada Acab. Okay. Por eso no nos acordamos del nombre Acab. Sí, pero si usted se va, déjeme le explico algo, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque estamos hablando gracia, fe y honra. ¿Por qué ahorita la nación no estamos recibiendo honras, muchas de las naciones? Estaba hablando con un pastor en España, la economía está tremenda ya también, mala, pésima en los países europeos. ¿Qué está pasando? Estamos yendo, aunque Dios ama a toda la gente y Dios ama a todas las personas, estamos cuando no honramos a Dios y estamos levantando y apoyando pólizas, ¿ves? Ahora tiene que ver la política. ¿Sabes qué está pasando? No se apuren, yo sé que algunos están, hermano, pero nos iba a explicar que si Dios se mueve o no se mueve y todo eso. No te apures, para eso tenemos otros servicios, ¿ok? Vamos bien por partes, estoy hablando de la palabra de Dios y esto es importante. Dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Déjame darte, porque dicen, no debemos de hablar de política. Los cristianos no debemos de hablar de política. Incluso he hablado con pastores. Algunos de ellos hasta me regañan. No debes de hablar de política. Ya me he enterado que hablas de política en la iglesia. Bueno, con todo el respeto, difiero de toda su opinión. No los estoy juzgando, porque su motivo, te voy a decir el motivo, por ejemplo, uno de ellos, que Nubia sabe a quién me refiero, este pastor, ya es muy mayor él. Él me ama y él no quiere que me meta en problemas porque dice que me puedo meter en problemas. Entonces su motivo hacia mí es que él me ama, así que no lo estoy juzgando a él criticando porque sé su motivo y me ama y es un buen motivo. Pero estoy juzgando la idea que está incorrecta con la palabra de Dios de que no debemos de hablar de política. ¿Sí me expliqué? Okay. ¿Qué dice la Biblia? Ya vemos que quiere decir asuntos. El asunto está que nosotros vivimos, somos súbditos del reino espiritual primeramente, pero también vivimos en una ciudad, en un estado, en una nación, que hay veces las decisiones de los gobernantes que tenemos y que la gente pone. Yo le expliqué lo que era una democracia y es parte de lo que es esta nación. En esta nación la gente pone a las personas. Entonces, si la sociedad, hermanos, está impía, y piensa impíamente, entonces ¿a quién va a poner? Va a poner candidatos con los impíos que los candidatos piensen y representen los valores de la gente aquí. ¿Amén? Si ves en la Biblia, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con Salomón? Voy a ir bien rápido para ir juntando todos estos versículos que he dado. ¿Qué fue lo que pasó con Salomón? Salomón desvió su corazón. Salomón fue un hombre riquísimo que Dios lo exaltó, pero hizo cosas, una de las cosas que le dijo a los reyes de no tener caballos incluso, y él tenía cantidad de caballos, muchos, no que no tuvieran caballos, pero tenía demasiados caballos, demasiadas riquezas y demasiadas mujeres. Y las mujeres desviaron el corazón de Salomón, terminó renegando de Dios, de todo lo contrario de David, su padre. Su padre fue un hombre que, como hemos estudiado, fue un hombre que tuvo algunas fallas, pero siempre buscaba a Dios, siempre dentro de las fallas que tenía. Y eso es lo que podemos aprender. Dentro de las fallas que podamos tener, siempre estamos conscientes de la gracia de Dios y siempre corremos hacia Él. No corremos de Él, pero corremos hacia Él. Amén. Y sin embargo, David murió en gloria, murió bien delante de Dios. Salomón lo contrario. Y a partir de ahí, fíjese, cómo a veces nosotros podemos tomar decisiones. Es algo que podemos aprender. ¿Qué decisiones tomamos usted y yo? Que podemos afectar a nuestros hijos. Que podemos afectar incluso a nuestras esposas o a nuestros esposos. ¿Qué decisiones estamos tomando? Bueno, la decisión de Salomón de desobedecer de Dios y de olvidarse. Y tengo ahí que pudiéramos estudiar algo. Tengo todo aquí en mi corazón de estudiar algunas cosas igual de Abraham. Abraham no fue lo más perfecto tampoco. Dos veces negó a su esposa por salvar su pellejo. ¿Te acuerdas? Sin embargo, tenía algo. Siempre igual buscaba de Dios. Iba creciendo en una relación con Dios. Y eso es lo que Dios honra. Ninguno de nosotros tal vez hemos hecho lo más perfecto en nuestras vidas, nos hemos equivocado, hemos tomado decisiones equivocadas, en algún momento no hemos oído bien de Dios, pero ¿sabes lo que tenemos? Es que seguimos, como dicen en inglés, we're pursuing God's presence, estamos buscando y siguiendo la presencia de Dios. Amén. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor, porque si Dios, nunca bases tu relación en base a que todo lo hagas perfecto, porque te vas a desanimar. ¿Ves? Pero lo que estoy diciendo es que sigue adelante siempre las cosas de Dios, no importa qué pase. Pero mira, decisiones que pudiéramos tomar ahorita, pudiéramos afectar hijos, esposos, esposas. ¿Qué fue con lo que pasó? Por Salomón tomar una mala decisión, primeramente Israel se dividió, ¿te acuerdas? El reino de Israel y Judá. Y luego de ahí vinieron reyes impíos, y ahí mismo es en la primera, ahí en el libro de Reyes, donde estamos viendo ahorita. Si te vas a unos capítulos anteriores, no lo hagan ahorita aquí en su casa, háganlo si quieren en su casa ahorita, no para que oigan aquí lo que voy a decir. Pero fue por mala una decisión. Amén. Aún dentro de que Abraham se equivocó, tomó una mala decisión con Lot. Ahora no sabemos si Lot también se hubiera... Pero el Señor le dijo, sal tú de tu tierra y de tu parentela. Y se trajo a Lot con él. Y Lot terminó como terminó. Y luego Lot, pero también Lot tenía algo que decir. ¿Cuántos entiendes? O sea, queriendo decir, llega un punto en que tú ya sabes decidir bien y mal. Y terminó acostándose con sus hijas. Qué asco, ¿no? Incesto. Teniendo... Y de ahí salieron dos pueblos que fueron enemigos de Israel. O sea, podemos tomar decisiones en la carne, en ofensa, en esto, en el otro... Y nuestra vida, Dios llevar un plan así, y luego de ahí salirnos del plan de Dios. Y Dios tiene que hacer, como nos ama tanto, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F, hasta la Z, y luego seguir con el alfabeto griego. ¿Sí? Pero el problema está que ya no estamos en la perfecta voluntad de Dios. En cambio, si nos equivocamos, pero corremos hacia el Señor, lo buscamos a Él en oración, cosas van a ser mejor. Podemos volver al plan A. Pero hay cristianos que no lo buscan. Siguen plan A, plan B, plan C, plan E. Y Dios tiene planes, pero no estás en el centro de la voluntad de Dios. También les dije algo en esta semana pasada, en este martes y el jueves creo. Les dije algo. Es mejor estar en un lugar malo, pero estar en la perfecta voluntad de Dios, que estar en un lugar bueno. ¿Cuántas gentes, yo he conocido cristianos que se mueven de su ciudad, se mueven de una buena iglesia donde estaban por ir a buscar para humillarse al todopoderoso dólar, el dinero y esto y el otro? Nunca averiguan y van y terminan en iglesias que ni al caso, donde vuelven a la religión o donde no hay palabra, donde se van secando. Y ya las cosas de Dios no son importantes. Mis hermanos, estamos en un mundo donde a tu patrón no le interesa tu vida espiritual. A tu patrón, ¿sabes lo que le interesa? Tu servicio, y te va a pagar. Pero un día, si ya no le sirves o algo pasa con la compañía, nomás mira, ¡paf! Adiós. Tú lo sabes que es verdad, aquí pasa eso. Adiós. Ya no hay dinero, ya se cerró, ya esto. A tu patrón no le interesa tu vida espiritual, a Dios sí. Es por eso que tú y yo podemos cambiar, tenemos autoridad para cambiar cosas. Y ponerlo a nuestro favor, tenemos autoridad. Aleluya. Aleluya. Amén. Bueno, entonces, igual aquí tenemos autoridad de cambiar el espectro político. Y esto es bien importante que lo expliquen. Ok, 1 Timoteo 2, vamos a ir juntando todo. 1 Timoteo. Y tal vez tengan preguntas, si está bien, apúntenlas, mándeselas a mi esposa. Puedes poner correo electrónico, si alguno de ustedes maneja el correo electrónico, pueden ver el correo electrónico. Si no, se la pueden mandar a mi esposa por mensaje, por texto o algo así. Creo que me estaban diciendo que iban a comprar un teléfono para el ministerio, para gente que usa WhatsApp en otros países, también nos contacten por WhatsApp y todo, porque algunos países, es sorprendente, yo no, ¿ves? Por eso te digo, a veces no puedo uno juzgar todo, aunque yo no, pero hay países como Venezuela, es uno de ellos, creo, y otros países donde su sistema de internet no es lo mejor, entonces se tienen que comunicar por WhatsApp. ¿De verdad? So, porque tal vez el sistema de internet no es lo mejor en el sentido de WhatsApp es más práctico y todo eso, algo así, ¿sí? Y yo digo, wow, qué tremendo.
Bueno, aún así me he tenido que salir de grupos que me han puesto y luego me salgo, pero luego les digo a los que me metieron al grupo, perdóname, pero no estoy impuesto yo a esto. No es para mí. Para yo poder hablar todo esto que estaba hablando, no he usado ni mis notas, según yo me traigo mis notas y no las abro, necesito pasar horas y horas. Soy un fanático de pasar tiempo con el Señor en oración. Esto es lo que hago. Y estudiar, y aparte, aun cuando ando trabajando, tengo que pasar tiempo con el Señor. Bien. Vaya, 1 Timoteo 2, por favor. 2:1. 1 Timoteo 2:1. 1 Timoteo 2, verso 1. Si es que Dios no está interesado en los asuntos de la política. Ahora aquí viene, ¿eh? Juzgue usted, quieren decir, discierna y entienda, y juzgue, si Dios está interesado en la política, en los asuntos de la ciudad y de los países, o en los gobiernos de la tierra, o si no está interesado. Y juzgue usted como hijo de Dios, con la palabra de Dios, si es que se debe de hablar o no se debe de hablar. ¿Ok? 1 Timoteo 2, verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos, ¿qué? ¿Para que qué? Vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ok. Ponme otra vez el versículo 1, por favor, quien esté en pantalla, 1 y 2. Y ponme las otras versiones, por favor. Fíjese, La misma en otras versiones bíblicas, pero el mismo versículo. Así que recomiendo ante todo a que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, verso 2. Especialmente por los gobernantes, ¿ah? ¿Por qué? Ok. ¿Que los gobernantes y los gobiernos no tienen que ver con la política? Ok. Y por todas las autoridades, ¿para qué? ¿Para qué? Para que nosotros, es el punto aquí, es que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, tengamos que paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. No pudimos vivir, muchas iglesias cerraron y hasta el día de hoy ya no abrieron durante el COVID, porque en ciertas ciudades y en ciertos estados, aquí donde los demócratas gobiernan, con sus ideas socialistas e izquierdistas, cerraron iglesias. Entonces esas iglesias se cerraron, ya no volvieron. Y otras que han vuelto batallando, están funcionando al 20, al 30%. ¿Por qué? Porque en ciudades liberales los gobiernos promulgaron leyes que van en contra de la Biblia. Vaya un momento a segundo libro de Samuel 23. Segundo libro de Samuel 23, y luego nos vamos a regresar ahí. ¿Están aprendiendo algo? No vamos a ver gracia de Dios, hermanos, ni honra de Dios, cuando tenemos gobernantes promulgando cosas que van en contra de la palabra de Dios y le dan lugar al diablo. Amén. ¿Lo puedes ver ahí? Qué bueno que vine. Alguien dígame. Ok. ¿Por qué debemos de saber esto? Porque es entonces cuando entendemos estas cosas, decir, ajá, puedo cambiar leyes, puedo, por medio de oración y autoridad, cambiar el corazón de esas gentes perversas. Y también por medio de votar, cambiar gente. Amén. 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 Segundo libro de Samuel 23. Qué bueno que vine. No dije el versículo que no. No. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Fíjese lo que dice ahí. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Verso 3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo, como que van apurados, ¿verdad? Tranquilos, en multimedia, cálmense, yo creo tomar un café o algo, trae mucha energía. Ok, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne, atención, en el temor de Dios. ¿Que gobierne qué? En el temor de Dios. Ese mismo versículo. ¿Ahí dónde estamos? Ese mismo versículo. Ahora, ponemos en nosotros. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo, el que gobierne a la gente con justicia, el que gobierne, ¿en quién? En el temor de Dios. Voy a mencionar nombres ahorita que tal vez algunos de ustedes van a estar en desacuerdo conmigo, está correcto, tienen derecho a estar equivocados en su propia opinión, nada más que yo no puedo estar de acuerdo con ustedes porque si no los dos vamos a estar equivocados. Es mejor que yo tenga la razón y otros estén equivocados, ¿ok? Amén. Amén. Me dijo uno aquí en Douglas, estábamos hablando de algo, de esto de la política, me hizo preguntas. Él me pregunta, luego no le gustó la respuesta, yo le dije con la palabra de Dios. Y le dije, hey, vivimos en una nación libre, tú tienes derecho a estar equivocado en tu propia opinión. Nada más que no puedo estar de acuerdo contigo. Me dijo, le dije, porque si no, los dos vamos a estar equivocados. Me dijo, oh, o sea que estás insinuando. Estás tratando de decirme que yo estoy equivocado y que tú estás bien. No, no le dije. No lo estoy insinuando, lo estoy afirmando. ¿Cómo sé? Porque yo te estoy hablando con la palabra de Dios. Y Jesús dijo, santifícalos en tu palabra. ¿Tu palabra es qué? Es verdad. Si no se trata aquí de jugar quién tiene la verdad, estamos hablando más bien que hablemos con la palabra de Dios. O sea, no estamos peleándonos quién está bien o ganar un punto, estamos hablando de darle honra a Dios y que nosotros nos movamos con la palabra de Dios. Note entonces, ponme ese versículo y ponme las otras versiones que tenemos y luego nos vamos y vamos a juntar todo y voy a decir algo, ¿ok? Ya se les bajó la cafeína. Ellos estaban bien rápidos y ahora. Okay, no sé qué pasó. Finally, thank you. Segundo libro de Samuel, dice, el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua, versículo 3, verso 3 en esa misma versión. Okay. All right. A ver. Ya. Vas a poner el versículo 2, el versículo 3 en una versión primera y cuando ya les indique, lo vas a cambiar a la otra versión. Por decir, ok. Ponme versículo 2. Ponme verso 2. Ok. El Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Versículo 3. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo, el que gobierne a la gente con justicia, el que gobierne en el temor de Dios. Ahora te vas a ir al verso 2 y el verso 3 en las otras versiones. ¿Ok? En el mismo capítulo, segundo libro de Samuel, capítulo 23. Vas a poner el versículo 2 y luego el versículo 3. El Espíritu del Señor habla por medio de mí, sus palabras están en mi lengua. ¿Te fijas? El Señor habla por medio de mí, sus palabras están en mi lengua. Entonces tengo que hablarlo. ¿Te fijas? Verso 3. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo, el que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios. Ahora, en la otra versión, versículo 2 y versículo 3. En los 2 y 3, ¿ah? Ok, muy bien. El Espíritu del Señor habló por mí y sus palabras estuvo en mi lengua. Verso 3, dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel, el que con justicia gobierna sobre los hombres. Mira. El que con justicia, entonces tenemos gente gobernando con injusticia, ahorita voy a explicar por qué, con los hombres, que en el temor de Dios, ¿qué dice? Gobierna. ¿Hasta ahí? ¿Son todas las que tenemos? ¿Falta una más? Sí, ok, perfecto. Ahora, mira, esto es lo que he oído. A mí no me afecta. Ya me conoces, ¿ves? Yo amo a la gente independientemente que hablen de mí, pero por años he oído gente aquí en esta iglesia, algunos de ellos se han ido por eso. El pastor habla de política. Está bien, ahí estás juzgando bien, tienes derecho a juzgar eso. Pero luego, no debe de hablar. Tú me estás juzgando mis motivos cuando acabo de decir, el Espíritu de Dios pone las palabras en mi boca. So, en amor estoy diciendo, ¿quiénes son esas personas para juzgarme y decirme qué debo de hablar y qué no debo de hablar? ¿Lo vas viendo? ¿Lo entendiste? ¿Viste los versículos ahorita? En la última versión que me pusiste en el versículo 2, porque parece que no lo vieron. Era para que todos dijeran, ¡amén! Y me aventaran así con los... ¡amén! Y... ¡amén! Sí. Ok, entonces no lo vieron bien. El Espíritu del Señor habló por mí y sus palabras estuvo en mi lengua. Yo lo estoy hablando por mí. El Espíritu del Señor habló por mí. ¡Amén! Verso 3. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel. A mí, a Ignacio Hughes, le he hablado estas cosas, por eso las hablo. Amén. Amén, ¿me entiendes? Amén. El que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna. Amén. Yo no tengo la culpa si otros pastores no lo hacen. Dios los bendiga, es entre Dios y ellos. Pero ¿por qué habrían de juzgarme si yo debo de hablar o no? O que está mal, o que estoy mal si lo hablo. Ahí es donde dijo el Señor, no juzgues según las... No juzgues para que no seas juzgado. Es cuando habló, cuando dijo, quita la paja de tu ojo, la viga para que veas... Sí, exactamente. O sea, me están juzgando a mí. Ellos deberían de... Y esos cristianos deberían de ver sus vidas primero. Amén. Gloria a Dios. Ok. Diciendo esto, entonces... ¿Qué es lo que pasa? Tenemos gobernantes donde están apoyando el aborto. Te voy a decir lo que dicen ellos. Primeramente hablan, los derechos de la mujer. Ok, let's go to the Bible. Vamos a la Biblia. Ok. A la Biblia, hermano, otra vez a la Biblia. Hey, si eres creyente, este libro es tu guía. Compras una televisión y si no sabes qué lees, la guía, ¿verdad? Para que pues, compras esto, te vas a la guía. Bueno, esta es la guía del creyente. Amén. Si eres hijo de Dios, de verdad, esta es tu guía. Esta es la palabra de Dios. Está ungida la palabra de Dios. Jesús nos habla a través de esto. Mi pastor me decía mucho, esta Biblia, esta palabra escrita, toma el lugar del Cristo ausente. Que no es decir, Jesús no está ahorita presente físicamente, está en el Espíritu, pero físicamente no está aquí, materializado. Entonces, esto es el Señor Jesucristo materializado. Amén. Ok, vamos a la Biblia y ver que la izquierda está completamente mal con eso de los derechos de la mujer. Yo estoy a favor de los derechos de la mujer. Mira, ¿por qué? Porque la Biblia está. Pero ves, tienes que saber dónde vas a aplicar eso. Ok, vámonos a Gálatas. Qué bueno que vine. Qué bueno que vine. Versículo 28. Es honora, 28. No 28, pero 28. Aleluya. Ya no hay judío ni griego. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois ¿qué? Uno en Cristo Jesús. ¿Quieres perder amistades en tu Facebook? Todos ustedes compartan esto, verás. Algunos te van a dejar de hablar. Pues, ¿vas a ese tipo de iglesias? Pero ves, ¿a quién, con quién? Y es ahí donde debemos de decir, amamos a todos. ¿Te acuerdas que te dije? Dios ama a todos, pero Dios no honra a todos. Bueno. ¿Amén? Bueno. ¿Todos son uno en qué? ¿En Cristo, qué no? Amén. Todos son uno en Cristo Jesús. Amén. Ok, fíjate. Estoy... En ese sentido, Dios es feminista. Entonces, yo soy feminista. Vamos a ver otro ahí en Efesios. Pero vamos a explicarlo bien con la Biblia. Efesios. Ahora, va un momento a Efesios, el capítulo 5. Qué bueno que vine. Efesios 5, verso 21. Hablando un momento aquí de la mujer. Pero como yo soy creyente y soy un ministro, ¿de qué mujer crees que está hablando aquí la Biblia? ¿De cualquier mujer o de la mujer en Cristo? La mujer en Cristo. ¿Por qué? Porque si una mujer no ha nacido de nuevo y piensa, hay mucha gente, hermanos, no quiero sonar ofensivo, pero hay muchas personas que piensan que porque ellos tienen su religión ya Dios las va a aceptar. Dios no te acepta en base a religión. ¿Dónde está eso en la Biblia? Si usted nació de nuevo, entonces Dios tiene un pacto con usted a través de Jesucristo. Entonces usted está en pacto. Pero el mundo no está en pacto con Dios. Dios no tiene ninguna obligación con el mundo, solamente los ama, pero no tiene sus promesas. No son para el mundo, son para usted y para mí. Amén. ¡Aleluya! Amén. ¿No le da gracias a Dios? Amén. Usted es un hijo de Dios, usted tiene pacto. Usted es un hijo de pacto. ¡Aleluya! ¿Amén? Amén. Ok, pero déjeme explicarle entonces. Esto estoy hablando a la mujer creyente. Pues todos somos hijos de... No todos. No es cierto eso. ¿Te imaginas? ¿Ya lo entiendes? Pues Dios bendice a todos. No, espérame, Dios ama a todos, pero cuando se trata de traer las promesas que son por fe, que fueron dadas por gracia, estuvimos viendo mucho jueves y viernes, eso, ¿se acuerda? Pero ahora por fe, entonces yo estaba en iglesias, hasta yo mismo lo dije alguna vez, no sabía, me ponían a levantar las ofrendas y veía a otra gente, decía, Señor, bendice al que da como al que no da. Es una oración antibíblica eso. Dios ama a todos, pero si no somos generosos, no vamos a prosperar a la manera de Dios. Podemos prosperar de otras maneras, no te las recomiendo. Ahora, 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si está hablando unos a otros, vamos a ver el contexto. Mira el 22. Las casadas estén sujetas o sometidas a sus propios, ¿qué? Maridos, como al Señor. Ahora, tradicionalmente se ha agarrado todo esto, verso 23, ahora verso 23. Espérenme, mujeres, ¿eh? No se asusten. Parece que estoy en contra de ustedes con esto, pero espérense. Cristo las libertó, ahorita le leímos. Verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer o de la esposa, más correcto debe ser esposa, no más que del griego, gune, se traduce igual, la palabra es intercambiable, esposo, mujer, pero el contexto nos debe decir. Porque el marido es la cabeza de la esposa. Y luego, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, la tradición ha agarrado esto para tratar a las mujeres como un trapo, como un tapete nada más. Y haces lo que te digo porque soy tu esposo. Y no vas a ir a la iglesia si yo no quiero. Y vas a hacer esto. Pero ese versículo tienes que tener cuidado porque no está hablando de eso. Espérame, entonces... Nota que en el verso 21 te está diciendo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Quiere decir que si empieza a hablar aquí y menciona el matrimonio, está hablando del hombre y la mujer, se tienen que someter a unos a los otros. Entonces aquí viene, mira, ningún marido en Cristo. Porque nota, verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Espérame, hasta ahí se acabó el versículo. Punto y seguido. No. Así como Cristo, nota, es cabeza de la iglesia. Pregunta, la mujer, la dama, sexo femenino, aunque ahorita la izquierda y el mundo te dice no sé cuántos sexos hay, ¿no? Pero nada más hay dos, según la Biblia, según Dios, sí que eso es lo que creo. ¿Será miembro del cuerpo de Cristo o no será miembro del cuerpo de Cristo? Amén. ¿Sí? Dice que todos somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno en particular, o sea, hombre y mujer. Bueno, entonces cuando dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, quiere decir que la cabeza espiritual de la mujer, a final de cuentas, es el Señor Jesucristo y no el hombre. Cuando habla de que el hombre es cabeza del hogar, está hablando que alguien es responsable. Amén. Yo no soy dueño de ustedes, el Señor Jesucristo es su dueño, yo soy responsable nada más y yo me tengo que someter a Dios para oír de Dios, pero si yo empezar a enseñar herejías y todo eso y no lo puedo comprobar con la Biblia y nomás le vengo a, ahora ando promoviendo cosas que antes ni promovía, entonces no tienen ninguna obligación de someterse a mí, amén. Por eso debo un pastor de someterse a la cabeza que es el Señor, bueno, en este caso en el matrimonio, entonces tenemos en nuestra cultura ahora. Yo antes pensaba que nada más era la cultura del machismo, era en la cultura mexicana. Pero viviendo aquí, cuando viví en Mesa, me acuerdo conocer gente de Guatemala, del Salvador, de Colombia, de algunas naciones. Y con esto no estoy diciendo que todos cada persona de ahí sean igual. Estoy hablando, conocí algunas personas donde igual le pegaban a la esposa, no iba, si él no iba, ya se iba de esa iglesia, la mujer se tenía que ir, aunque la mujer se quería quedar, pero él se tenía que ir de esa iglesia porque el esposo ya no quería estar en esa iglesia, porque el pastor dijo algo de los diezmos. Y una vez le dijo a una hermana, pues usted no se tiene que ir, si él se quiere ir, que se vaya, no aquí en esta iglesia, pero en ese tiempo yo estaba con un pastor, le dije, hable con el pastor, pero seguro yo no se tuviera que ir. Si él se quiere ir, que él se vaya. No, vivimos, para comenzar, es lo bueno que todavía vivimos en un país libre. Ahora, vivieras en países musulmanes, vivieras en algo así. ¿Me entiendes? Te van a obligar. Pero gracias a Dios, le dije, en este caso, queriendo decir, le dije yo a la hermana, en ese tiempo yo era pastor asociado, pero yo le dije, le voy a decir esto, pero hable con el pastor. Le dije, queriendo decir que si usted se va a someter a su esposo, siempre y cuando su esposo se someta al Señor, pero si su esposo no se somete al Señor, digo, usted lo va a amar, lo va a respetar, pero él no tiene ninguna autoridad, ni menos mundano. O sea, es algo aberrante cuando esposos que son mundanos, no tienen pacto con Dios, quieren gobernar a la esposa y a la mujer, están en peligro. ¿Tienes tiempo de oír todo esto o no? Ok, vamos a ver. Oh, por eso nunca termino los temas y luego te da tanta pregunta, porque ahí voy. Pero... Ok, ¿quieres oír esto o no? Ok. Bajo la gracia de Dios, bajo el tiempo de la gracia de Dios, si ves cosas en el Antiguo Testamento, vas a ver juicio de parte de Dios, porque Jesús no había venido. El Señor Jesucristo no había venido, no había muerto todavía. Todo juicio fue puesto en Jesucristo. Amén. Alguna gente en la religión, iglesias cristianas, dicen cuando pasa un huracán, dicen, Dios está enojado, Dios está juzgando. Cállate. ¿Tú crees que por un huracán Dios estaba juzgando Florida? Cuando Dios juzgue, va a juzgar toda la tierra. Ese no es juicio de Dios. Simplemente se le están dando lugar al diablo. ¿Amén? ¿Lo entiendes bien? Ese no es juicio de Dios, no está juzgando la tierra así, porque todo juicio cayó en Jesucristo. En el Antiguo Testamento vemos juicios de Dios, porque Dios no tenía otra manera de juzgar y de tratar con la gente. ¿Vamos bien ahí? Pero quiero mostrarte algo. En el libro de los Hechos, cuando ya entró la gracia de Dios, vemos tres instancias, y esto, para decirle esto, he hablado con varios colegas o varios hermanos, no quiero usar la palabra colegas como en el mundo, porque no hay Biblia para mostrar, pero voy a decir varios ministros que están en oficios como el maestro, como el pastor, varios, y algunos de ellos son graduados de colegios que yo respeto, colegios bíblicos. He hablado con ellos, en años pasados hablé con ellos, y por eso estoy hablando de esto. Creemos que, yo también lo creo así, pero en boca de dos o tres testigos, ¿verdad? Dice la Biblia con este todo asunto. Por ejemplo, vemos el caso de Ananías y Zafira. Hay tres cosas, que se los voy a decir bien rápido, le voy a decir los capítulos, por si no tenemos chance de leerlos, ustedes los apunten y los ven en su casa. Pero el primero es Hechos capítulo 5 con Ananías y Zafira. Hechos capítulo 12, cuando Elimás el mago, creo, cuando Pablo habló un juicio ahí y se quedó ciego, ¿se acuerdan? Y luego creo que es en Hechos 13 cuando Herodes cayó muerto inspirado de gusanos. Sí, vamos a verlo, a ver si tengo el tiempo. ¿Están bien? ¿Vamos bien ahí? ¿Quieren ir aprendiendo esto? Ok. Así que uno como varón tiene que tener mucho cuidado. Si eres hijo de Dios, le puedes dar lugar al diablo. Pero si son mundanos, tienes que tener cuidado, los mundanos, de estar mangoneando a una mujer, especialmente sacarlas de las cosas de Dios. Porque puede venir juicio, ya sea del diablo. Y si hartas demasiado a Dios, puede venir juicio de parte de Dios. ¿Cómo? Pero ya no cayó juicio. Espérame, aquí Dios tuvo que tratar directamente. Dios no trae juicio colectivamente, pero hay veces, como dije, hay veces que Dios pudiera tratar con la gente del mundo, porque Dios no tiene pacto con el mundo.
Amén.
Así que si tu marido es mundano y te está fregando, léele estos versículos. Y si es hijo de Dios, dile, no le des lugar al diablo. Ok, Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira. Bien rápido. Verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, o una tierra, un terreno, etcétera, y sustrajo del precio, sabiéndolo de... Dios mío, ¿por qué me meto en tantas cosas? Tengo que hablarlo de si Dios se mueve o no se mueve, o cómo se mueve por fe y todo eso. ¿Te acuerdas que le dije? Y luego estuve hablando ahí de los gobiernos, y luego... Pero todo... Si oyes todo desde el martes para acá, vas a ir viendo que todo está junto con pegado. No sé si está bien esa expresión, pero... Qué correcto español. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Una parte. Y dijo Ananías, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cuál es el problema? El problema está que Ananías no tenía que haber traído nada, pero al parecer este hombre se comprometió y dijo, voy a dar todo. No tenía que haber dado todo. O no tendría que haber dado nada. Pero el Señor habló, ¿cuántos saben que habló del trigo y la cizaña? Entonces, no nomás porque una persona esté en una iglesia, quiere decir que es trigo. El trigo representa al Hijo de Dios, nacido de nuevo. La cizaña representa el mundo. Puede haber, hay muchos en las iglesias, hay muchos mundanos que están ahí, pero realmente no han nacido de nuevo. Creo yo que Ananías y Safira, hablando con otros hermanos predicadores en diferentes oficios, Ananías y Safira no habían nacido de nuevo. Nota esto. Verso 5. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Nota que te dice claramente, Pedro en el 3 dijo que mintieses al Espíritu Santo. Sigue leyendo. Al oír Ananías esas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Verso 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, Safira. O sea, Safira parece que no se había dado cuenta. Andaba en el mercado y todo eso, se pasó toda la mañana chismeando allá. Y no se había dado cuenta. Aquí dice, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? O sea, Pedro le dijo, ¿en tanto vendiste la heredad? Y ella dijo, sí, pero esas eran mentiras. Entonces Pedro le dijo, otra vez, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Está hablando del Espíritu de Dios, ¿qué no? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Parece que era el ministerio de los jóvenes en ese tiempo, andar sepultando. Verso 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Viene temor, ¿ves? Viene un alto respeto. Bien, ok. ¿Cuál fue el otro capítulo que le dije? Hechos 12, vámonos al 12. Ya había entrado la gracia de Dios. Con esto no estoy diciendo que cada persona que se muere, Dios lo juzgó, atención, con hacer doctrinas, con cada persona que usted conozca del mundo. Uy, se murió el compadre, es que era mundano, Dios lo mató. No, no estoy diciendo eso. No estoy haciendo doctrina aquí. ¿Okay? Así que abusado, ¿cómo van a entender esto? Pero estoy diciendo que hay veces, y ahorita les voy a decir algo, si puedo. Así que si tienes un marido mundano, y el marido mundano, atención, dama, te dice, mi amor, ya vete a la iglesia. Usted no sea insensata. Y no diga, no, no voy a ir. Que no, vete. Rápido, ¿eh? ¡Ey! Lo estás... Déjalo. ¿Entiendes? Porque puede que él venga luego al Señor. Amén. Hechos 12. Ok. Si se va... Le dije el 12. Amén. Ya. 12, versículo 20. Aquí vamos a hablar de Herodes... Aquí estamos hablando de Herodes Agripa. No, o sea, este era el hijo del otro Herodes con el que trató el Señor. Este era el hijo del Herodes que mandó matar a Juan el Bautista. ¿Sí? Amén. Ok. Parece que Herodes, no es que así se llamaba, era como el título, así como faraón, no que se llamaba Faraón González o algo así, o Faraón Jiménez, no, sino que era faraón, usé cualquier apellido, no Ana. Yo ya los conozco, algunos de ustedes. Hermana González, ¿era su familia? Dios mío. No dejaba a Jerry en paz que porque se rasuró o algo así, ya déjenlo en paz. Ok, ahora, aquí viene. 12, verso 20, Hechos 12, 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, ya tienes un nombre, pero si tienes un hijo, Blasto, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Verso 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, o sea, les dio un discurso para animarlos y todo eso. Es algo que yo no hago mucho, arengar. Verso 22. Y el pueblo aclamaba gritando, ¡voz de Dios y no de hombre! O sea, pensaban que era Dios, en otras palabras. Cuando estaban gritando, no era porque estaban enojados, al contrario, estaban diciendo, ¡es voz de Dios, es voz de Dios! Y al momento, un ángel del Señor, no un ángel del diablo, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero mira lo que hacían los cristianos. Los cristianos se asustaron, se quedaron en sus casas, no salieron. No, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Sabían que Dios estaba con ellos. ¿Estás listo? Capítulo 13, Pablo, aquí. Bueno, quiero que siga leyendo ahí. Versículo 4. Yo te lo voy a explicar. Qué bueno que viene, qué bueno está esto que sí. Yeah, good. Aleluya. Verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, ahí cerca de Cabullona. No es cierto. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Te fijas, no era un profeta de Dios y tampoco era un hijo de Dios, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, tiene nombre de novela este, ¿no? Sergio Paulo, varón prudente, y este, llamando a Bernabé, a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, o sea, Sergio Paulo deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, o sea, Elimas lo estaba desanimando, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Te fijas que era el diablo a través de un hijo de él? ¿Lo puedes ver? Bueno, si lo aplicas a lo que estoy hablando, hay hombres que son mundanos, que no entienden estos principios y su vida está en peligro al apartar a sus esposas de las cosas de Dios. Aunque hay hombres mundanos sabios en esta área. Yo conozco algunos mundanos que hasta les dicen a la esposa, amor, ya vete a la iglesia. Reconocen algo que esa mujer está orando por ellos, está, amén. Pero este aquí, pero hay hombres necios como este Elimas aquí. ¿Cuántos saben que es verdad? No estoy criticando a nadie. ¿Lo puedes ver? Ok. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del espíritu del diablo, ¿dice así? No, ¿lleno de quién? Del Espíritu Santo. Fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, es lo que son la gente del mundo. Por eso esa mentira. Dios, todos somos hijos de Dios. ¿Has oído eso? No es cierto. Si no has nacido de nuevo, Jesús, aquí mismo dice la Biblia, el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 8, verso 44, dijo, ustedes sois de vuestro padre el diablo. O sea que, entonces, el Señor Jesucristo, y aquí el apóstol Pablo también, diferenció entre hijos de Dios e hijos del diablo. Por eso usted y yo debemos de gritar, y para los que te critican, esos que te dicen, eres aleluya, dile sí. Amén. Pero la gente no sabe, la palabra aleluya es una palabra hebrea que lo único que quiere decir es gloria a Dios. Amén. Es todo lo que quiere decir. Y ellos piensan que nos insultan. Los aleluyas. Así, amén. Amén. Y sí, gloria a Dios. Amén. Me han dicho aquí, oye, Jesús, eres aleluya. Ya. Y luego les pregunto, ¿sabes qué quiere decir aleluya? No. Le dije, te escurre la ignorancia. Le dije, se te ve luego. Te voy a explicar para que luego no le preguntes a otro hermanito. Le dije, Isaac, yo te perdono, no tengo problema. Le digo, pero que no le preguntes a otro hermano, que te escurra la ignorancia enfrente de él. Y ya les digo, aleluya, lo único que quiere decir es gloria a Dios. Es un vocablo, una palabra hebrea. ¿Sí? Que viene de alelu, quiere decir gloria a ya. Ya quiere decir, viene de Yahweh o de Jehová. ¿Sí? Ok. Dos o tres nuevas arrugas en el cerebro de muchos. Dice, hijo del diablo, no digan amén ustedes a esto. Esto no es para nosotros. Enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del diablo, dice así. No, porque algunos cristianos dicen, no, fue Dios, es que le dieron lugar al diablo. Es cierto, muchos cristianos le dan lugar al diablo, pero en este caso fue juicio de Dios. Mira, a ver. Ahora pues, he aquí la mano, no dice que la mano del diablo, ¿verdad? La mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba quien le condujese en la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¡Wow! Entonces va a haber veces, ciertas veces, hay veces. Entonces aquí viene, el Señor remueve gobernantes, y es lo que va a hacer en estas elecciones, y lo va a hacer a través del voto. Va a remover gente que le han dado más lugar al diablo. Ahora, no estoy criticando, porque yo todos los días oro por el presidente Biden. Ese señor y su esposo y su familia necesitan salvación. Ponte a pensar cuánta sangre nuestro presidente y en el Congreso, gente como Alexandria Ocasio-Cortez y otras personas, la señora Nancy Pelosi. Estoy hablando de la señora Nancy Pelosi y el presidente, ya son ancianos, ya tienen un pie casi en la tumba. No estoy burlándome, pero quiero decir, cuando llegas a esa edad, yo creo que debemos ya de pensar y hacer un recuento de nuestra vida, ¿qué no? Estamos hablando de dónde vamos a pasar la eternidad. Digo, a cualquiera de la edad, no te fijas qué frágil es vida o muerte, es bien rápido, podemos pasar de un momento a otro. Claro, tenemos promesas de larga vida, pero estoy hablando que en sí, especialmente cuando llegas a esa edad, ¿entiendes mi punto? Sus sentidos cognitivos no están muy bien, hablando del señor Biden. Entonces tenemos gente promoviendo leyes, promover el aborto, promover matrimonio entre personas del mismo sexo. Se ha infestado los Estados Unidos en las escuelas, promoviendo hormonas, castrando a los niños, dándoles tratamientos de hormonas a los que están en pubertad, hasta niños más pequeños. Es el diablo todo eso. Y cuando estamos apoyando eso, todos estos gobernantes no están gobernando con el temor de Dios. No esperes ver algo perfecto, pero aquí viene el nombre. ¿Estás listo? Pero si comparas, Donald Trump gobernó mucho mejor en el temor de Dios, aunque habla lo que habla y dice lo que habla. Ves lo que la gente juzga como habla, es lo que digo, lo que estaba hablando ahorita. No puedes juzgar, tienes que juzgar el motivo, no lo que está hablando la persona, porque si no, Dios nos tiene que juzgar a nosotros por cada palabra que hemos dicho o que no está correcta. Entonces, en comparación, este hombre no andaba promoviendo todas estas bestialidades que se promueven ahora. Porque si quieres un hombre perfecto, una mujer perfecta en la presidencia, no lo vas a encontrar. Dios usa lo mejor que se deje usar. Bueno, hermano, si usted es de la derecha y es conservador, más conservador que Trump, por eso lo apoya. Bueno, no, más bien soy así por lo que dice la Biblia. Ahora, ¿tú crees que todo y cada republicano ha hecho un buen jale? No, hay muchos que ya Dios los removió y hay otros los va a remover en estas elecciones. Porque tienen temor de la gente. Qué callado, nomás dije Trump. Y es, si digo diablo, todos están bien, pero si digo Trump. Como dije, tienen derecho a estar equivocados en su propia opinión. Nada más yo no puedo estar de acuerdo con todos, porque si no, vamos a ser los dos los equivocados. Pero viste aquí, ahora déjeme decirle esto, con una historia verdadera y verídica. Hace algunos años atrás, allá en la ciudad de México DF, del Distrito Federal, habían salido de una campaña evangelística. Y allá, si has estado en la Ciudad de México, es difícil encontrar estacionamiento. Amén. Muy difícil, muy difícil. Las calles son angostas, están llenas de carros. Mucha gente vive en apartamentos y todo eso, aunque también hay casas, pero viven en apartamentos. Y todas esas ciudades como tipo Madrid, España, Argentina, el DF, Guadalajara y todas esas ciudades enormes. He tenido el privilegio de estar en algunas de ellas que acabo de mencionar y son enormes. Y hay muchísima gente. Entonces la gente a veces deja sus carros lejísimos, otros se van en camión, en taxi, ahora que está el Uber y todo ese rollo. En aquel tiempo no había eso, pero gente que si iba en un carro dejaba el carro por cuadras. Amén. Entonces iba esta familia, habían salido de un evento evangelístico, gente se había salvado, habían sanado, todo eso. Y de repente, ya en la noche, allá en un barrio no muy agraciado, y salieron tres asaltantes. Y era una familia, o dos familias, pero todos eran creyentes, iban caminando hacia sus carros. Y les empezaron a decir que les dieran su dinero, y realmente ya no traían dinero, habían dejado dinero en la ofrenda y todo eso, y traían unos cuantos pesos en aquel tiempo, y uno de ellos sacó la billetera y dijo, es todo lo que traigo, y el ladrón se enojó, uno de los ladrones se enojó, y le empezó a insultar con unas palabrotas y diciendo de cosas y todo eso, y dijo, si no traes más, etcétera, te voy a matar y no sé qué. Entonces lo que hicieron las dos familias, empezaron a orar. Entonces ese mismo que estaba insultando, el que estaba insultando y que dijo, te voy a matar, se empezó también a burlar. Porque estaban orando y luego unos estaban orando en el entendimiento y otros de ellos estaban orando en lenguas bien despacio. Entonces, uno de esos ladrones empezó a seguirse burlando e insultarlos. Entonces el otro ladrón dijo, vale más que los dejemos en paz, dijo, mejor vámonos, no nos metamos con ellos. El otro, eran tres, el otro estaba callado, pero le siguió, lo secundó y le dijo, es cierto, mejor vámonos. Vámonos, dijo, vamos a dejar a esta gente en paz, dijo. Y a ellos acaban de oír que les dijo, no traemos dinero, venimos aquí de un evento donde gente se salvó, sanó, vimos el poder de Dios, hasta le empezaron a testificar. Amén. Y los otros se quedaron así, pero el otro se empezó a burlar, no sé qué, y dijo, a mí no me importa, y echó unas palabrotas, y hizo... Parece que era un revólver porque hizo el gatillo de la pistola hacia atrás. Entonces el revólver es cuando vas, jalas el gatillo. Yo tengo revólveres en casa, y entonces el revólver jalas y es la manera que dispara. Jalas el gatillo, jalas el martillo, perdón, y cuando aplastas el gatillo dispara y luego vuelves, tienes que jalar otra vez el martillo y disparas el gatillo y vuelve a disparar. Entonces él amartilló y cuando iba a disparar dijo, si no me da el dinero los voy a matar. Y empezó a contar. Dijo, no me creen. Y empezó a decir malas palabras. Jaló el martillo y iba a disparar. Entonces se vio serio. Dijo, voy a empezar con, no sé si uno de los niños o con una de las jovencitas. Y puso la pistola así en la cabeza. Y cuando dijo, entonces el otro dijo, no lo hagas. Y le quiso quitar la pistola y le dio un golpe al otro de sus compañeros. Le dio un golpe así y lo quitó. Y cuando vio que el otro compañero quería defender... Entonces el hombre se vio muy decidido que iba a disparar. Entonces alguien de ahí dijo, la sangre de Cristo y los ángeles de Dios nos cubren y nos protegen. Y de momento cuando dijo eso, el hombre nomás se quedó así, abrió los ojos, le dio un paro cardíaco y murió. Algunos pueden decir, es que le dio lugar al diablo. Bueno, no sé, aquí ven la Biblia. La mayoría de la gente le da lugar al diablo. Igual no hagan una doctrina, decir que cada huracán que pase es Dios o se murió un mundano que ustedes conocen, Dios lo mató y cosas de esas. Pero va a haber veces que aquí vemos en la Biblia. Amén. Sí, así que no tengas miedo de mundanos. No los torees tampoco. Amén. Pero no tengas miedo de mundanos. Porque ellos no están en pacto. Y el Señor te va a cuidar y te va a proteger porque tú estás en, tú eres hijo de Dios que tienes pacto con Dios a través de Jesucristo. Estamos en pacto. No andemos en cosas del mundo, ni andemos toreando al mundo, ni andemos yendo a esas fiestas de paganos, nomás porque sí, andar ahí en medio de balaceras y de drogas y de cosas de estas, nada más. Al cabo que Dios me cuida, no es ostentar a Dios. Amén. Pero estoy hablando que tampoco debemos de tener miedo cuando estamos hablando estas cosas y hablando la palabra de Dios. Entonces créeme, en estas elecciones vas a ver gente aquí en esta nación. ¿Y qué está pasando? Ahorita la izquierda está, creo que... De los pocos países que queda que no es izquierda ahorita es Brasil. Pero ahí va, ya para allá. ¿Y qué pasa con la izquierda? Apoya todo lo que es antibíblico. Habla del aborto, habla de esto, hablan del cuerpo y el derecho de la mujer. Bueno, no, allá te leí aquí, la Biblia dice. Pero ya para cerrar esto. Qué bueno estuvo todo esto, que sí. Vuélvanlo a ver, vuélvanlo a compartir, nomás que les aseguro que tal vez van a perder algunos en sus redes sociales. Pero, por ejemplo, en la primera de los Corintios 6, en el versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Y qué dice? Y en tu espíritu, ¿los cuales son de quién? De Dios. Entonces, eso que promueve la izquierda y que promueve el mundo, el derecho, el cuerpo de la mujer, espérame. Si eres hija de Dios, tu cuerpo le pertenece a Dios y también adentro hay una vida. Si no quieres esa vida, tenla y créeme, aquí en los Estados Unidos, y creo que Arizona igual, hay una ley que si una mujer pare un hijo, vas a los bomberos, a las estaciones de bomberos, sí, pero estoy bien, a las estaciones de bomberos, a la policía, entregas el niño y no tienes que dar explicaciones. Le dices, yo parí este niño, aquí están los papeles, no lo quiero. Y te vas y no te van a investigar, no te van a... Y en muchos estados es lo mismo aquí. Ah, lo van a andar matando criaturas. Y así sucesivamente, que pudiera irme luego a los Salmos y ver lo que dice Dios. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Por eso te critican algunos de ustedes. Ahí vas con ese Jesús a la iglesia. Bueno, estoy hablando la palabra de Dios. Pero no son ellos, es el diablo a través de ellos. ¿Ves? ¿Viste cómo resistió el diablo a través de Elimás al procónsul? O sea, que no es decir, te resisten. En el Salmo 139, versículo 13, ya nos vamos a ir. ¡Qué largo el servicio! Como en la paisañera, estás hasta las 2 de la mañana. Ya me voy ahí, ya son las 12, ya casi me hago calabazo aquí como la Cenicienta. No, no te vayas, espérate a la cena, está muy buena, era un borrego bien gordo. Allá por las 2 te van sirviendo y sales y andas ladrando las llantas de los perros y haciendo así en cada árbol. ¿Quién sabe si era de borrego o era de otra cosa? Uh-huh. Amén, la llanta de los carros, gracias Anabeli. Andas orinando ahí la llanta de los carros y siguiendo los árboles. Amén. Y ladrando. Qué raro estáis. Está muy bueno el borrego. Salmo 139.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com. O descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720. O escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.